influencia de estos países, sino la posible interferencia, especialmente la interrupción del recuento y los informes del mismo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los esperamos en nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Como ustedes saben, en la semana pasada empezamos en la segunda media hora del programa a conversar con Ana Margarita Martínez, una historia verdaderamente triste de una mujer que, a pesar de haber recibido un golpe muy fuerte dentro de un día en una comunidad muy dolida durante muchos meses, tuvo quizás que soportar la ansiedad, tuvo que batallar con sus demonios, ha sabido levantarse, ha sabido llevar adelante su vida, la de sus hijos, plenamente con una familia preciosa. Y desde luego quisimos retomar en la tarde de hoy esta segunda parte de Ana Margarita Martínez, porque las mujeres de Cuba somos distintas, somos guerreras y sabemos levantarnos sobre nuestras cenizas. Buenas tardes, Ana, y muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, un placer.
Cara. Habíamos quedado en el momento preciso en que te diste cuenta, cuando justamente por alguien te alerta de lo que había ocurrido y estabas viendo la televisión. ¿Qué más pasó?
Bueno, veo a mi esposo de ese entonces desembarcar de un avión de Cubana de Aviación en La Habana. Y después veo que tiene entrevistas y yo no tenía idea que él estaba en La Habana, por supuesto. Para mí fue un shock muy grande. Fue una cosa que no te puedo ni describir el dolor que sentí, la traición. Pero en ese momento no era solamente, bueno, era más un shock, era una cosa totalmente inesperada, pero en ese momento creo que no era tanto traición. En ese momento yo sentí temor por él. Yo pensé que él estaba en peligro. Yo pensé que él había sido obligado, forzado a regresar a Cuba. Yo pensé en ese momento, no hay manera de que esto esté en Cuba bajo su propia voluntad. Lo habrán amenazado con sus hijos, que tenía dos hijos en Cuba. No sé cuántas cosas pensé, pero yo temía por su vida. Yo pensé que lo iban a fusilar. Así que imagínate, de buena primera mi casa se llena de reporteros, de FBI. Mi casa estaba rodeada con el tape ese amarillo que pone la policía, que no puedes pasar. Los camiones de los medios de todas partes, camiones con satélite, estaban rodeando mi casa. Yo, que era una persona desconocida, privada, una madre con hijos chiquitos, no estaba acostumbrada a esa locura, obviamente. Bueno, no creo que nadie esté acostumbrado, pero yo nunca había hablado públicamente, nunca había tratado con ningún reportero, yo no sabía lo que era eso, y de buena primera me vi enfrentada con esa situación. Y yo me acuerdo que al principio como que yo lo justificaba, yo lo defendía. Hay personas en el exilio que al final decían, no, ella tenía que haber sabido y ella es espía también. Entonces tuve que lidiar con eso también, ¿no? Y es muy difícil oír las personas, cuando las personas están hablando muy feo de uno, y cosas que son inciertas, sobre todo. Mi temor era por mi esposo. Me acuerdo que un reportero, un camarógrafo me dijo, te admiro mucho porque encima de todo estás apoyando a tu esposo. Y yo me quedé así como diciendo, y le dije, pero ¿qué otra cosa voy a hacer? No, y entonces, pero fue un proceso, siguieron las entrevistas, las noches sin dormir, sin comer, Fue una cosa sumamente, sumamente traumática y fue un proceso llegar a la realización de que verdad me había engañado, era una traición y era un espía cubano.
Cuando tú ya te convences de eso, indudablemente tuviste que enfrentar una doble realidad. La realidad de que tú habías sido víctima de un plan maquiavélico, que quizás él venía con él y tú fuiste la persona indicada, o por el camino él encontró que tú eras la persona indicada y te utilizó, que es la palabra. Tuviste que enfrentarte, ¿cómo fue en el orden familiar? ¿Cómo fue ese enfrentarte a tus hijos, decirle el señor que vivía aquí, que era como un papá o quería yo que fuera un papá, a tu familia, a tu mamá, a tu abuela, el orden familiar, cómo lo manejas y qué recuerdos tienes, cuál fue el más ingrato?
Ay, Cari, yo estaba tan, pero tan mal con todo eso que yo no me acuerdo de la mayoría de las cosas. Mi mamá y mi abuela vinieron y se quedaron conmigo varios días y se encargaron de los niños porque yo no podía. Yo no tenía ni la fuerza, no podía dormir, no podía comer, estaba hecho un desastre, no dejaba de llorar. Yo dejaba llorar alante de las cámaras y cuando se iba a la cámara empezaba a llorar otra vez. Mis hijos se enteraron porque inevitablemente vieron por televisión también. Y eran jovencitos, ellos tenían, bueno, era el año 96, wow. Mi hija nació en el 83 y mi hijo en el 84. Ahora no puedo ni sumar ni restar. Pero
eran adolescentes, yo
sí,
me acuerdo.
Creo que 11 y 12 años.
11 y 12 años, más o menos.
Entonces, mi mamá y mi abuela, gracias a Dios, se encargaron de eso, pero yo estaba hecho un desastre. Tuve que comenzar ahí. Fue casi una semana de los medios rodeando mi casa y de entrevistas continuas y eran nacional, internacional, de todo había ahí. Figúrate tú, para una persona que no está acostumbrada ni a hablar públicamente. Pero hay que aprender rápido las cosas. Y además, entonces, expresarme en castellano, eso fue duro al principio, sobre todo.
En español.
Eso fue fuerte al principio. Yo me acuerdo que no quería hacer entrevistas radiales porque yo decía no, porque me escuchan más las faltas que en el idioma que la expresión y el sentimiento, ¿no? Una semana de eso y tuve que comenzar a ver un psicólogo y ir a terapia, obviamente, para poder procesar lo que me había ocurrido. Y fue un proceso llegar a la realización de que verdaderamente él me había engañado por 4 años y que verdaderamente eso era que yo fui parte de un plan. Y si no ocurre lo que ocurrió, quizás yo hubiera todavía estado con ese hombre engañándome todos estos años.
Ana, indudablemente todo esto te marcó. Te voy a hacer una pregunta y eres libre de responder. ¿Cómo fue tu reencuentro con la familia de los que él había traicionado, con los familiares de las víctimas? ¿Sentiste rechazo del exilio de parte de ellos? Háblame un poquito de todo eso.
Sí, eso fue una de las cosas más difíciles para mí emocionalmente también. Eso fue un doble golpe porque fui a una ceremonia que hicieron para Carlos, Armando, Mario y Pablo, donde el pastor de mi iglesia era el pastor invitado, y por eso fui mayormente, y pues uno de los familiares me pidió que me fuera, y eso me dolió profundamente, pero profundamente, ya yo estaba en un estado depresivo horrible, pero simplemente me dijeron que yo era parte de, o sea, que yo no era una persona confiable, que yo era parte de aquello. Y eso a mí me tomó de sorpresa porque iban a pensar eso de mí. Pero bueno, con los años uno se va dando cuenta que el dolor de una madre, de un padre, de haber perdido un hijo de esa manera, yo nunca les sentí rencor, porque yo entendí como madre que como que uno le tiene que echar la culpa a alguien, ¿no? Y todos sabemos que los culpables aquí son los Castros y el gobierno criminal castrista. Pero bueno, ellos se sintieron en ese momento que no podían confiar en mí. Y ¿qué uno puede decir, ¿no? Me dolió, pero hasta cierto punto no los culpo.
¿Ha tratado él en el tiempo primario o a través de estos años? Sabemos que está en Cuba y hemos visto videos de él.
Es un desastre.
Saturno se devora a sus hijos.
Sí.
Y él fue devorado por Saturno.
Así es.
Pero trató él de contactar contigo por alguna vía, por algún medio, para aunque sea decirte perdóname por lo que te hice, pero yo soy un internacionalista que me amo y amo a mi revolución o whatever, o no trató nunca ni
no,
tan siquiera de...
No, él nunca trató.
Ni tú tampoco trataste de...
Ahora que me acuerdo, uno de los hermanos de él fue a Cuba para el entierro del padre.
Porque él tiene familia aquí.
Sí, él tiene tres hermanos aquí que vinieron después de él. Dos eran pilotos y uno era marinero.
¿Y han tenido contacto contigo?
Después de eso sí tuvimos contacto por un tiempo. Muchas gracias. Sí, hace tiempo que no sé nada de ellos, pero eso es otra historia. O sea, el hermano regresó a Cuba para el entierro del padre y regresó con un mensaje para mí que era algo por el estilo de muy parecido al mensaje que el Che Guevara le mandó a su mujer cuando sabía que se iba a morir, que me olvidara de él, que siguiera con mi vida, que tratara de ser feliz, básicamente.
Ana, esto no es fácil decirlo, no es fácil narrarlo. Yo te insistí para que tú vinieras y contaras esto, porque te reitero lo que te dije la semana pasada. Hay jóvenes, muchachos jóvenes escuchando, que a lo mejor tienen una visión muy distinta de todo lo que ocurre, o le han hecho creer que el ser humano es utilizable, reciclable, desechable, porque los principios ideológicos de las ideologías nefastas como esa no reparan en los seres humanos para destruirlo. Y tu ejemplo es un ejemplo de cómo pueden lograr llegar a destruir una persona. Si tú no llegas a tener el carácter que tienes, si tú no llegas a imponerte una disciplina mental, familiar, laboral, quizás tú hubieras acudido hasta el suicidio. ¿Pasó por tu mente?
Sí, por supuesto. Yo sufrí con muchos años con estrés postraumático y tenía ansiedad crónica, depresión crónica, pesadillas, ataques de pánico, de todo. Igual que, muy parecido a un soldado cuando va a la guerra. Y estuve bajo medicamentos casi 15 años. Odiaba los medicamentos porque te hacen sentir, o a mí me hacían sentir, robótica. Aparte, cuando uno está bajo medicamento, no está procesando el trauma, entonces en realidad lo que está haciendo más daño que bien a lo largo. Pero bueno, yo entiendo que a veces hace falta en principio. Lo que pasa es que a mí me tuvieron bajo medicamento demasiado tiempo, las terapias que no me sirvieron de nada. Hasta que, bueno, después de tantos años, creo que fue en el 2010, encontré una terapia alternativa sin medicamentos que al fin me libró de todos esos padecimientos.
Te sacó los fantasmas del cuerpo.
Sí, pero en ese momento, en el 2010, ya yo estaba tan mal, porque el trauma es progresivo, se va acumulando, y los padecimientos se van acumulando y empeorando con el tiempo, y ya en ese momento yo no quería vivir más, porque cuando la vida es una tortura diaria, cuando te levantas con ansiedad diariamente, cuando te acuestas todos los días llorando, cuando uno no tiene paz mental alguna y no te puedes ni concentrar, la vida no es muy divertida, que digamos.
No hay calidad de vida, diría yo más bien. ¿Generaste dentro de ti desconfianza hacia todo después de este proceso?
Esa no es mi naturaleza. Entonces, sí, yo creo que después de eso he pasado otras situaciones también. Porque ¿qué es lo que pasa? También uno establece patrones en la vida de ciertos tipos de relaciones, ¿no? Entonces yo al fin me di cuenta y reconocí que la mayoría de mis relaciones con el sexo opuesto en mi vida han sido con personas que tienen, ¿cómo se dice? Tendencias sociopáticas. O sea, que son personas, no tanto como Juan Pablo, ya Juan Pablo era un extremo, pero por ejemplo, el padre de mis hijos era abusivo conmigo, físicamente y emocionalmente. Empecemos con eso. O sea, cuando vino Juan Pablo a mi vida, él era un ángel en comparación al otro.
Oh.
O sea, por eso yo era una víctima perfecta para él. Él me supo escoger. Entonces, bueno, ya al darme cuenta, gracias a Dios, tengo esa sabiduría, pude... el conocimiento es poderoso y al conocer... y reconocer ese patrón en mi vida, pude ya cambiarlo.
Vamos ahora a cambiar un poco el tema y vamos a hablar de cosas agradables. Margarita Martínez, una abuela muy joven, muy joven. Cuéntame de tus hijos, cuéntame de tu nieta o nieto.
Tengo un nieto de 14 años y una nieta de 5.
Nadie lo diría. ¿Y cómo es la vida diaria de esta mujer que tengo delante de mí, que se sonríe? Y aparentemente por su vida no ha pasado nada, y ustedes han escuchado buena parte de lo que pasó en la vida de esta mujer. ¿Cómo es un día en tu casa? A ver.
Ay, ay, ay. Todos los días son distintos, Cari. Todos. Pero me mantengo muy ocupada. Siempre tengo algo entre manos y cuando no, pues estoy de abuela, entonces vienen los niños a mi casa y se quedan en mi casa unos días. La semana pasada fuimos a visitar a mi hijo en Charlotte, que vive allá en North Carolina. Y él es bombero y le ha ido muy bien por allá. Mi hijo es un héroe. Entonces la pasamos muy bien. Mi mamá también fue con nosotros. Mi hijo no tiene hijos, pero yo tengo un nieto peludo allá porque tiene un perro bellísimo.
Entonces... Te hago esta pregunta porque indudablemente yo veo la foto que tú pones en las redes sociales. ¿Te gusta viajar?
Sí, no viajo tanto porque, claro, la economía no da para eso a veces, pero...
¿Te gusta cocinar?
Me encanta cocinar.
¿Cuál es tu plato preferido para cocinar?
Mi plato, yo diría que... Mira, me gusta hacer quiche.
Wow.
Que, tú sabes, es francés, me encanta el quiche. Yo hago tres leches, yo hago, de todo un poco.
La comida cubana, ¿cuál es la que más te gusta?
La vaca frita que hacía mi abuela era la mejor del mundo.
¿De verdad?
Sí. Como eso no hay, el fufú de plátano también.
Ana Margarita, te hago esta pregunta porque tristemente el régimen castrista, aparte de ser terrorista estatal, ha creado la conducta del machismo contra las mujeres en Cuba. Quizás hoy por hoy el índice de mujeres abusadas y que no importa ni relación que tenga, no hay policía que la defienda, no hay leyes que la defienda. Existen, aunque la gente no lo quiera creer, una muy buena parte dentro de esa pequeña islita de Cuba. ¿Cuál es el consejo que tú le das a esas mujeres que fueron o son víctimas de abuso psicológico, víctimas de abuso por parte de un elemento de la propia policía política, de la propia Policía Nacional, que las amenaza y a veces las extorsiona y quiere más de ellas para, con el chantaje de si no te acoso, de que estás dentro de los grupos de oposición. ¿Cuál es tu mensaje?
Wow, Cari, yo creo que esas señoras me pueden enseñar a mí mucho. Qué ejemplo de valor y de integridad y de patriotismo. Yo me quito el sombrero. Dios quiera que eso se acabe y que Dios les dé fuerza, porque necesitamos más mujeres como esas. El mundo las necesita. Y hay que tener mucha fe, eso, sobre todo tener mucha fe y saber que no están solas, que tienen, sí tienen mucho apoyo aquí en el exilio, sobre todo, porque oramos por ellas, pensamos en ellas y las apoyamos moralmente.
Te duele a veces el silencio que hay de países que se llaman democráticos con lo que sucede en lugares como Cuba, Nicaragua, Venezuela. Eres una mujer inteligente, eres relacionista pública, hablas, tienes contactos vastos con muchas personas. ¿Cómo analizan eso? Y si te duele a ti ver a veces esa falta de solidaridad, diría yo más bien, para con el pueblo cubano.
Sí, por supuesto que me duele, siempre me ha dolido y es muy difícil de entender. Yo creo que es muy triste de que la izquierda, por un lado, no nos apoye, no apoye. Es que ni siquiera las mujeres, la izquierda no apoya a los negros cubanos tampoco.
A nadie.
Simplemente porque la propaganda castrista ha sido tan fuerte y porque son izquierdistas. Si fuera una dictadura de derecha, ya hubieran acabado con ella.
Quiero darte las gracias, Ana. Quiero darte las gracias por este espacio que le has dedicado a las mujeres de Cuba. Yo me siento muy honrada con ser tu amiga. Me siento muy honrada de que esta historia no contada hoy haya sido dicha para el pueblo de Cuba, porque somos mujeres de Cuba.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Karin Roque.
Bien, y estamos de regreso nuevamente con Las Mujeres de Cuba. Y esta mujer de Cuba, pues que se ha convertido también en una líder en Estados Unidos, yo digo que si algo se ha perdido Cuba, ese liderazgo, ese patrón de servicio a la humanidad, que muchas mujeres cubanas que nacieron en Cuba y que tuvieron que tristemente salir del país por culpa de esa tiranía que aún se mantiene en el poder, si todo ese empeño filantrópico, empresarial, humano, lo hubieran puesto en nuestra isla, hoy estaríamos brillando y fuéramos más fuertes, el país más fuerte de América Latina. Dicho esto, quiero decir que recibo con un grandísimo honor a una mujer a la cual respeto, admiro, no solamente porque es una persona que tiene un corazón muy bondadoso, porque lleva adelante obras de caridad y obras de investigaciones muy grandes, sino porque es una gran cubana. Y me refiero a Lilian Machado. Bienvenida, Lili. Buenas tardes. Bienvenida. Tú eres una mujer de Cuba.
Ay, Cari, déjame decirte que sinceramente me has emocionado doblemente. Tus palabras creo que han sido demasiado, no solamente lindas, pero mucho para mí.
No, porque te digo con toda honestidad, yo no soy de halagar, yo soy de conocer la historia de las mujeres, de saber cuántas mujeres importantes han logrado fuera de su país, lo que yo sé que hubieran dado la mitad de su vida por hacer por esa isla donde nacieron, y de cómo en tu caso tener que abandonarla en octubre de 1960, siendo una adolescente. Cuando tú tienes delante de ti en el micrófono a una mujer que ha sido precursora de llevar adelante una institución como la Sociedad Americana del Cáncer, que busca en galas, que busca dinero, que busca la infraestructura para descubrir ese terrible mal tú no puedes decir que estás halagando por gusto a una persona, y eso es parte de la labor que tú has llevado adelante. Pero ahora quiero que hables tú, Lili Machado. Cuando llegas a Estados Unidos, primero, cuando naces en Matanzas, en Cuba, en abril. Háblame un poco de tu ambiente familiar y qué pasó con la ruptura con el país y la llegada a Estados Unidos.
Bueno, fíjate, yo te quiero decir también que no solamente me has emocionado, a pesar de que he estado en tantísimos otros programas y televisión hablando, pero el solamente tener, saber que a través de estas ondas radiales yo le estoy llegando a la mujer cubana.
Ajá.
Me tienes emocionada grandemente, porque a pesar de haber salido de Cuba muy joven, 17 años, para mí Cuba está tan latente en mi corazón como ese día. Yo vengo de un pueblito muy chiquito de la provincia de Matanzas. Para mí guarda un lugar muy, muy selecto en mi corazón, y no se me ha olvidado, al contrario, cada día lo añoro más, pero sin embargo no he vuelto más nunca a él, porque sinceramente mientras exista ese régimen de horror, de odio y de tanto mal que ha hecho en Cuba, esta que está aquí no vuelve, porque me sacaron cuando yo estaba en mis mejores momentos de recién casada, con una niña acabadita de nacer. Me tuve que separar de mis padres por primera vez y fue muy doloroso. Pero déjame contarte quién soy. Soy Lilian Sánchez del pueblo, como te dije anteriormente, de Amarillas. Y también me crié en el Ingenio Central por fuerza, porque mi padre trabajaba allí, pero las dos familias, las de mamá y las de papá, eran de Amarillas. Y tengo un orgullo muy grande, te voy a decir por qué. Porque mi abuelo, el padre de mi madre, don Primo Sánchez, educó, enseñó a leer y a escribir a todos los de ese pueblo, como 3 o 4 generaciones. Y en la actualidad hay un busto de mi abuelo en el Parque de Amarillas, que se lo pusieron hace mucho tiempo, pero él se lo ha respetado. Y la palabra no debe ser respetado, porque esa gente no respetan a nadie. Pero han dejado el busto en el pueblo y han dejado el nombre de la escuela del pueblo, Escuela Don Primo Sánchez. Y eso es algo que a mí me llena de orgullo.
No digo yo.
Porque en un pueblecito chiquitico, que tiene lo que le llaman la calle real, y ahora, de que yo me fui, ahora está que no se conoce. Pero es un pueblo bien, bien pequeñito. Pero yo no me canso de decir que soy de allí, porque esa es mi raíz. Allí nací, allí me crié.
Ese es el problema, es que nosotros no nos hemos ido de Cuba, nada más. No nos hemos ido y recordamos, y yo hay veces que cierro los ojos y lo comparto contigo, y lo comparto con la audiencia, no me da pena decirlo. Y yo cierro mis ojos y me recorro la isla de Cuba completa, de cabo a rabo, de Punta de Maicí a cabo de San Antonio. O sea, porque es que son cosas que uno lleva muy adentro. Ahora bien, cuando llegas a Estados Unidos, ¿cómo recompone Lilian Sánchez Machado su vida? ¿Cómo el cambio, el idioma, las costumbres, un exilio no esperado, un cambio de vida total y absoluto? ¿Y cómo superas todo esto y te conviertes en una líder?
Bueno, yo los primeros 25 años de mi vida me dediqué a criar a mis 3 hijos. Y eso fue mi gran labor, porque sinceramente estoy muy orgullosa de ellos, de todos mis hijos. Mis 3 hijos, Lilian, Claudio Antonio y Jorge Luis. Me dedico a criarlos a ellos, pero ya después que se graduó, se fueron para las universidades. Yo me quedé en casa muy joven, porque como te dije anteriormente, tuve a mi hija a los 17 años. Me quedé en casa, pues, como aquel que dice, no tenía mucho que hacer. Y me aventuré en probar un negocio, y fue con el hijo de mi amiga Remedios Díaz Oliver, que entonces entramos en un negocio de distribución de comida. Y la verdad que ahí fue donde me aprendí en lo que era el mundo empresarial. Y sin saberlo, pues me fue muy bien, y me di cuenta que yo lo llevaba en la sangre, porque mi padre en Cuba trabajaba en el centro comercial del Ingenio de Central por Fuerza, como te dije antes, y yo me crié viéndolo a él entre como bodeguero, ¿no? Que lo iban a visitar los viajantes de comida, los viajantes de todo. Y parece que yo llevaba eso en la sangre y entré en ese negocio, y gracias a Dios me desarrollé en lo que es en la vida profesional. Años después, por razones personales, me divorcié y vendí mi negocio, y entonces me dediqué más bien a hacer la caridad. Ya yo había entrado de voluntaria en el American Cancer muchos años antes, cuando un miembro de mi familia le diagnosticaron cáncer y le dijeron que tenía seis meses de vida.
Vamos a que tú misma, Lili, porque tristemente en Cuba hay cubanos que mueren de cáncer por falta de asistencia médica. Ahí tenemos el caso de Aymara Urquiola, Ruiz Urquiola, que su hermano está batallando para que le den tratamiento en el oncológico. Háblame un poco de qué es lo que hace la Sociedad Americana del Cáncer.
Bueno, la Sociedad Americana del Cáncer lleva más de 100 años en este país, y es una organización que más dedica fondos a lo que es la investigación.
De la cura.
A descubrir qué es lo que causa esta enfermedad tan increíble, uh-huh, mala, que nos ha llevado a tantos seres queridos. Entonces, o sea, antiguamente, acuérdense que, y eso era mi mente cuando este niño, este sobrino se enfermó, que le dijeron, tienes cáncer, te vas a morir. Y antiguamente lo que yo conocía era que el cáncer era primero que nada para personas mayores, porque yo tuve un abuelo que también tuvo cáncer en Cuba y lo cerraron, le dijeron, se va a morir. No se murió en ese instante, duró 10 años más y se murió del corazón, pero eso era mi idea del cáncer. Entonces, la Sociedad del Cáncer, como te dije, se dedica la mayor cantidad de fondos a pagarle a científicos para que estudien y encuentren la cura del cáncer. Mientras tanto, a través de todos estos años, hemos logrado descubrir con esos estudios y con esa investigación, hemos logrado encontrar lo que es la máquina para hacer la mamografía, lo que es las diferentes drogas para tratar los diferentes cáncer. En fin, la American Cancer ha sido principal en encontrar todas esas medicinas, y por consiguiente tenemos hoy en día una sobrevivencia más grande en lo que es algunos cáncer. Por ejemplo, el cáncer, la leucemia en los niños es algo que es hoy en día bastante curable. No curable, pero sino que pueden vivir con esa enfermedad a través de la medicina. El cáncer de pulmón se ha adelantado muchísimo también. Tú me dirás, para el cáncer de seno, antiguamente eso era decirle a la mujer, vas a tener una mutación completa.
Sí.
Y hoy en día, ¿cuántas cosas no se hacen en el cáncer de seno de la mujer y también del hombre? Pero bueno, sobre todo la mujer, que la estética es algo tan importante que te puedes imaginar. Y en eso es lo que ha adelantado el American Cancer mayormente, en descubrir nuevos tratamientos. ¿Para qué? Para tener más sobrevivientes como tenemos hoy en día, tener una vida mucho más larga. Pero todo, sabes en qué está la llave, y la llave está en la prevención. Y es para mí lo que yo sueño, que un día podamos llegar a esa islita de Cuba, a una Cuba libre, y poder enseñarle a los cubanos lo que es la prevención y cómo prevenir y cómo atenderse para poder luchar con esta terrible enfermedad. Porque yo sé de muchísimos casos, y tú acabas de mencionar uno, de personas que están con cáncer en Cuba que no tienen tratamiento.
No, y es que tristemente, y hay algo más triste todavía, se vanaglorian de ser la potencia médica, no tienen un equipo de investigación que lleva adelante, sino tratar de vender vacunas, tratar de robar dinero, tratar de establecer, ¿no?, ese mercantilismo, ese colmillo fuerte a través de cosas que uno ni sabe si serán o no factibles de llevar adelante. Pero ahí es donde yo decía que Cuba, tristemente por culpa de esa dictadura, se ha perdido de mujeres como Lilian Sánchez Machado, porque no es solamente en este orden en el que ella puede dar fe de su labor filantrópica, sino que está casada con uno de los hombres más cubanazos que yo he conocido en mi vida. Está casada con uno de esos hombres que ama Cuba, que respeta Cuba, que se para en medio de el concesionario automotriz más fuerte que tiene quizás el sur de la Florida y dice: yo soy cubano, y nunca en la vida lo he visto negar de sus raíces. Y se llama Gustavo Gozo Machado. Y con él, Lilian no solamente mueve los hilos de una de las empresas más fuertes, sólidas, que existen, sino que ha creado una fundación, la Fundación Goz Machado y Familia. ¿Y saben a qué se dedica esa fundación? Por eso yo digo y repito, estas son las mujeres que en Cuba hubieran marcado un hito, hubieran marcado un antes y después. Pues se dedica a que los niños de clase pobre, clase media, no regresen a la escuela sin libros, sin mochila, sin lo que necesitan para comenzar ese año escolar. Porque sí, en Estados Unidos también hay niños pobres, pero también hay gente que tiene dinero y que no se lo gasta en fiestas, no se va en barcos lujosos como los hijos del tirano Raúl y Fidel Castro a Islas Griegas, sino que le da a todos aquellos que no tienen. Háblame un poquito de esta fundación y que comenzó creo que por el año 2008 más o menos.
Exacto. Bueno, fíjate, es que Dios puso la mano en la unión mía y de Goz. Porque anterior, Goz es un hombre inmensamente caritativo. Tiene el corazón más grande que he visto yo en mi vida. Y bueno, se unió, imagínate tú, se unió a mí, que ya estaba trabajando en esto, y él también ayudaba a la Sociedad Americana del Cáncer. Pero aparte de eso, hacía su golf tournament, o sea, su torneo de golf, que le encanta a él, es su pasatiempo.
Sí, sí, el torneo de golf.
El torneo de golf, gracias. Y entonces, bueno, pues cuando yo me uní a él, que vio como yo trabajaba en el American Cancer, Y no solo eso, sino que le dije, pues, ¿por qué no hacemos una fundación? Y la familia de él también y la mía, pues, todo el mundo estuvo de acuerdo, porque así queda algo, estamos dejándole un legado a la familia. Y bueno, hicimos la fundación y empezamos, y se me ocurrió igual, de igual forma, venía el curso escolar y yo veía que habían niños que llegaban a sus escuelas y no tenían una mochila. Y empezamos en el 2008 a celebrar eso y a darle información a los padres que llegaban, sobre todo para devolverle. Fue algo que nosotros pensamos, que sentíamos que le estábamos devolviendo a la ciudad donde tenemos nuestro negocio. Le estábamos devolviendo, le estábamos diciendo gracias por ayudarnos aquí en Hialeah. Y también después cuando compramos en el sur. Y te quiero decir que empezamos con 100 mochilas, las mochilas para ir llevar sus cosas y cuadernos y los lápices y enseres escolares, ¿no? Empezamos con 100 aquí y 100 en Kendall. Y te quiero decir que este año ha sido algo como la culminación de ver todo un trabajo de años, porque tuvimos, según la policía de Hialeah, más de 1,000 personas aquí en el concesionario, dando nosotros las mochilas, y se nos han unido otras personas y otras entidades de la ciudad. Viene la policía a tomarle las huellas digitales a los niños para que estén bien, bien documentados. El departamento de salud viene también y les ha puesto las vacunas. En fin, y le damos una merienda y le ponemos música, o sea, pasan una tarde y les regalamos bicicletas. Yo quiero decirte algo, Cari, que el ver la carita de esos niños cuando reciben la bicicleta es algo que cuando yo me acuesto por la noche, eso no tiene precio. Este año se me acercó una niña. Bueno, pues la niña me pidió eso y yo le dije, mira mi vida, si yo tienes que esperar a que se termine todo porque todos estos niños tienen ticket, pero tú cree firmemente en Dios que te vas a sacar esa bicicleta. Tú sabes que al final la última bicicleta que se rifó se lo sacó la niña.
¿Qué cosa?
Y yo no le podía creer que una niña como de 8 años o 9 años que me dijera, yo nunca he tenido una bicicleta.
Seguro.
Eso era difícil para nosotros. Sin embargo, la niña hacía 6 meses que había llegado de Cuba. Y me decía que nunca había tenido una bicicleta. O sea, son cosas que uno, que eso no tiene precio, sinceramente. ¿Dónde puede uno ver y estar al tanto de eso y recibir esa sensación tan linda de haberle dado, haberle proporcionado eso a un niño?
Lili, me queda poco tiempo y quiero, bajo ya tu experiencia de haber, porque todo esto que tú has logrado, Lilian Machado, se logra cuando se tiene libertad. En Cuba, exacto, hay miles de mujeres que quizás te están oyendo en este momento, tienen esas inclinaciones, tienen esas facultades, el ansia de servir, pero tienen un yugo puesto en el cuello que se llama dictadura. Si tú pudieras pintar la Cuba del futuro y en tus manos estuviera llevar adelante el primer proyecto, ¿cuál sería de todos ellos?
Bueno, el primer proyecto que yo llevaría, y sueño con eso, el día que yo pueda llegar a una Cuba libre y pueda llegar a mi pueblo, como es natural, que es lo primero que pienso, y poder poner allí una oficina y una clínica donde puedan ayudar a todas las personas, primero que nada, enseñarles lo que es la prevención, a que se cuiden. Y segundo, poderles, a través de otras instituciones también, llevarle tratamiento para el cáncer, Yo perdí a mi madre y a mi hermano de cáncer y no quisiera que nadie pasara por esa sensación y ese dolor tan grande. En Cuba le diera mi corazón y le diera todo lo que tengo y puedo a Cuba, porque sé que Cuba se va a levantar el día que le quiten ese yugo tan, tan fuerte y tan, tan, tan malo que tiene en estos momentos. Crean que eso se puede hacer. La mujer cubana es una mujer fuerte, decidida y con valor. El ejemplo lo tenemos en Cali Roque, por favor.
No, no. El ejemplo está en miles de mujeres. En miles de mujeres que verdaderamente marcaron la diferencia cuando dejaron su vida, su carrera, su familia, porque ellos son tan malos, son tan crueles que todos los días nos daban la razón del por qué estar allí. Lilian Machado, gracias. Gracias por ser una mujer cubana. Gracias por compartir tus experiencias. Y bueno, cuando vayamos para Amarillo, yo voy contigo.
Amarilla.
Yo voy contigo. Y yo, lo único que hago es llevarte los papeles para que tú pongas en función todas esas lindas ideas que tú tienes. Muchísimas gracias.
Amén. Y gracias a ti por darme esta bella oportunidad que no se borrará de mi corazón.
Un beso bien grande. Esto es Mujeres de Cuba, que cuando se tiene libertad y se ama a un país y se recibe un pedazo de libertad en un país extraño, uno no es egoísta y le devuelve al país parte de lo que te dio. ¿Qué no le darías al tuyo si llegas a regresar y puedes hacer por él todo lo que los otros han destruido? Con esto me despido. Hasta el próximo fin de semana en Mujeres de Cuba. Tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.